Ahora, Jaime.
Jorge Mario, sí señor, resulta que hace ya unos más de 2 años la Alcaldía de Bogotá tiene un programa que se llama Los Ángeles Azules. Estos llamados Ángeles Azules recorren las calles de la capital de la República tratando de convencer a los habitantes de calle para que vayan a los lugares de rehabilitación. Recordemos que ellos tienen que ir de manera voluntaria y no obligarlos. Y por eso estamos en comunicación a esta hora con Miriam Cantor, ella es la subdirectora para la adultez de la Secretaría de Integración Social. Subdirectora, bienvenida a Uniminuto Radio, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Subdirectora, preguntarle cuántas personas hacen parte de este programa de Los Ángeles Azules.
Bueno, mire, el proyecto de prevención y atención del fenómeno de habitabilidad en calle tiene un equipo de 744 personas que desde diferentes ángulos hacen todo el trabajo para que los ciudadanos y las ciudadanas, habitantes de la calle, en lo posible recobren su dignidad y asistan a los servicios que tiene dispuestos la Alcaldía Mayor para la atención de la población.
Doña Miriam, uno de estos trabajos, este tipo de trabajo, implica que las personas que lo ejerzan deben de tener unas características muy especiales, sobre todo un sentido de humanidad.
Para saber abordar.
Sí, más allá de un tema administrativo, más allá de un empleo, es la generosidad de que deben de tener estas personas. ¿Cómo las seleccionaron?
Y capacitaron.
Bueno, para la selección se hace, por una parte, para seleccionarlo se hace una prueba en la cual cada persona va a terreno y allí vemos cuáles son sus características personales para el abordaje de la población. O sea, qué tan dispuestos están realmente a atender a la población con respeto, con dignidad, entendiendo que son seres humanos y son seres humanos. Espérame, que requieren un apoyo en algún momento determinado, pero no requieren lástima. Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo los preparamos? Pues los preparamos a partir del ideario ético de la Secretaría y a partir de eso, precisamente, de que las personas comprendan que los habitantes de la calle son ciudadanos, igual que cualquiera de nosotros, que se encuentran en una situación probablemente distinta a la que nos encontramos nosotros, pero que esas decisiones que en un momento determinado han tomado en la vida pueden reversarse y pueden empezar a reconstruir sus vidas. Entonces, es un trabajo en el cual fortalecemos muchísimo la tolerancia a la frustración, pues porque ellos tienen que ir muchísimas veces a donde la misma persona a lo largo del día. Hay personas que pasamos 4 o 5 años tratando de convencerlas, tratando de motivarlas para que vayan a los servicios. A veces nunca se logra. Otras veces, después de 5, 6, 7 años, lo logramos. En un mismo día, después de 10 visitas, se logra que la persona acepte ir con nosotros. Entonces, la tolerancia a la frustración es un elemento, es una característica muy importante en ellos. Otra característica es el respeto por la dignidad de cada ser humano y el comprender que cada uno de nosotros es una persona distinta y que como persona distinta, pues hay diversas formas de acercarnos a las personas, diversas formas de interactuar con ellas. O sea, un ángel azul nunca interactúa de la misma forma con absolutamente todos. Tiene rápidamente que entender algunos elementos de la persona para que pueda hacer un abordaje adecuado. Y lo otro es pues muchísima tolerancia, porque con muchísima frecuencia un ángel azul es irrespetado por los habitantes de la calle y muchas veces también irrespetado por la ciudadanía en general.
A eso.
Entonces, todos esos elementos hay que poderlos mezclar y configurar para que cada uno de los ángeles comprenda que no es una situación personal, que un insulto no es a él como persona, sino que es una forma de defensa de los demás y lo pueda trascender y continuar haciendo su labor.
¿Cuántos habitantes de calle han hecho caso al llamado de los Ángeles Azules?
Muchos, muchos habitantes de la calle. El año pasado atendimos cerca de 10.000. Muchos fueron con nosotros a los diferentes servicios. Algunos permanecen, algunos se quedan, algunos salen adelante. El año pasado finalizaron su proceso más de 370 personas. Otros van, vuelven. Digamos que en la calle encuentran unos atractivos que no van a encontrar con nosotros. Un atractivo, por ejemplo, es las organizaciones delictivas que tienen tráficos ilícitos y que les ofrecen de manera rápida cualquier situación para que quienes consumen sustancias psicoactivas fácilmente retornen al consumo. Encuentran en la calle personas que, queriendo hacer una buena labor, desafortunadamente se equivoca y entonces les dan comida, les dan ropa, les dan cosas, que lo único que se logra con eso es que las personas se mantengan en la calle destruyendo sus vidas. O encuentran el vecino que deja las cosas, que ya no utiliza, las deja por ahí mal ubicadas y les permite a ellos ir a hacer un cambuche y mantenerse allí. Porque una de las cosas que pasa con el habitante de la calle es que aprende a vivir en la inmediatez y todas sus sus necesidades las quiere resolver de manera inmediata y solo piensa para hoy al mediodía o para hoy en la tarde. Y en nuestros hogares, por supuesto, lo que nosotros y en nuestros servicios en general, lo que nosotros hacemos es que los invitamos a empezar a pensarse un poco más como personas, como sujetos de derechos que son, y por supuesto, personas que tienen unas responsabilidades frente a esos derechos. Y pues digamos que esto es un proceso y a veces cuando los el poder resolver, entre comillas, es resolver esas necesidades inmediatas. Sí. Las tienen ahí, a la mano, con el que les da la comida, con el que les da cualquier cosa, entonces pues prefieren quedarse allí.
Señora Cantor,
nos dificulta un poco.
Ok, entendemos. Señora Cantor, una pregunta. A partir del fenómeno o el desalojo del Bronx hace ya un poco menos de dos años, en los esfuerzos quizás se hayan atomizado, porque pues muchas de estas personas se encontraban en el mismo lugar. Ahora encontramos ya pequeños Bronx en diferentes áreas de la ciudad. ¿Cómo ustedes tienden a orientar esos esfuerzos hacia pequeños reductos y pequeñas ubicaciones de estos habitantes de calle?
Miren, primero hay un imaginario con el tema de que con el operativo del Bronx los habitantes de calle se fueron para toda la ciudad. Ese es un imaginario equívoco en cuanto a que lo que sí hizo el operativo que se realizó en el Bronx, que apuntaba a mafias, que apuntaba a organizaciones delictivas y que fundamentalmente apuntaba a rescatar 132 niños que estaban siendo dejados, utilizados, violentados y demás, lo que hizo fue que empezó a visibilizar la existencia de los habitantes de la calle. Y entonces todos los bogotanos empezamos a ver ahora sí a los habitantes de la calle. Pero los habitantes de la calle siempre han estado en esos lugares donde hoy decimos, ¡uy! ¿Cómo así? Calle Sexta, mire, se fueron para allá todos los habitantes de la calle. No, ahí en el canal de comuneros siempre ha habido habitantes de la calle porque siempre ha habido organizaciones delictivas de tráficos ilícitos que han utilizado esos espacios de la ciudad para hacer sus tráficos. Entonces allí siempre ha habido personas. Desafortunadamente, digamos, una situación que es afortunada porque hoy en día cualquier bogotano está más sensibilizado frente a la existencia de los habitantes de la calle, tiene el otro lado, y es que empieza a verlos más, a verlos, y ahora sí se da cuenta que existe. En Bogotá, por ejemplo, el Bronx fue un espacio que existe desde los años 70 y que los bogotanos no teníamos claro porque nunca nos había interesado así pasáramos cerca. Pero apenas se hace una actividad, entonces la evidenciamos. Pero nosotros vamos por toda la ciudad, absolutamente por toda la ciudad, donde hay habitantes de la calle, haciéndoles esta invitación para que vengan con nosotros. Pero a la vez hacemos un trabajo de sensibilización con la ciudadanía para que la ciudadanía comprenda en qué consiste este fenómeno socialmente construido, no solo la existencia del habitante de la calle, sino todo lo que connota el fenómeno, y podamos hacer un trabajo de sensibilización con la ciudadanía para que la ciudadanía minimice todos esos comportamientos que generan factores de localización y factores de permanencia de los habitantes de la calle. Ese es un trabajo que hacemos durante las 24 horas del día con este equipo del que les hablaba. Hay parte de ese equipo en los centros y parte, una buena parte, más de 360 en la calle todos los días, durante todo el año.
Sí, señora.
Y durante las 24 horas del día.
Bueno, señora Miria Cantor, le agradecemos el tiempo que nos entrega, la información que nos suministra sobre este programa que adelanta el distrito. Y bueno, deseamos que esta iniciativa se mantenga, que siga convenciendo a la gente, que se vuelva un tema que sea de política pública, ¿sí? Un tema de política pública que, independientemente del gobierno que esté, siga acompañando a las personas que caen en esos sitios y se encuentran con ese tipo de vida que, por supuesto, no es la que deseamos para muchos de nuestros, para ninguna persona,
ninguna persona
de las que estamos aquí en Colombia. Señora Miriam, feliz mañana.
Bueno, muchísimas gracias y una invitación a toda la ciudadanía para que comprenda que esa persona que está en la calle la mire a los ojos, comprenda que es un ciudadano y lo invite a venir con nosotros. Y no le den cosas en la calle porque es perpetuar la indignidad de los seres humanos.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con esa invitación que usted nos hace.